Andalucía, son las 6 de la mañana.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Manuel Pérez Alcázar.
Pedro Sánchez ha cancelado su agenda pública y el lunes va a anunciar si continúa al frente del gobierno. Amaga con dimitir en una carta a la ciudadanía sin precedentes publicada en redes en la que dice que se plantea dejar el cargo tras la apertura de diligencias judiciales contra su esposa por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Diligencias que parten de una denuncia del sindicato Manos Limpias. Sánchez lo considera una campaña de acoso contra su persona y la de su esposa, de la que culpa directamente al PP y Vox. El líder popular, Núñez Feijóo, considera que Sánchez busca victimizarse para movilizar al PSOE de cara a las elecciones catalanas y europeas. Le aconseja que para proteger a Begoña Gómez, a su esposa, dé explicaciones de lo sucedido. No se muestra partidario de citar a Gómez en el Senado a pesar de que el Pleno ha ampliado el objeto de la comisión de la trama Coldo para abarcar los asuntos que afectan a la esposa del presidente del gobierno. La decisión de Sánchez de darse hasta el lunes para reflexionar sobre su continuidad ha trascendido a la prensa internacional y abre un escenario incierto. Si el lunes decidiera dejar el cargo, el rey debería abrir una ronda de consultas para buscar un nuevo candidato a la investidura. Ya sucedió con Calvo Sotelo. Unas hipotéticas elecciones no podrían convocarse hasta el 21 de julio, según los plazos legales. Esta noticia ha sorprendido la actualidad de un jueves en el que va a abrirse la campaña de las elecciones catalanas, un día también en el que los agricultores andaluces de la cuenca del Guadalquivir van a contar con más de 1.000 hectómetros cúbicos de agua para riego, aprobados ayer en la Comisión de Desembalse. Triplican, por tanto, la cantidad del año pasado gracias a las lluvias de la Semana Santa. El Parlamento Europeo, por cierto, ha aprobado con amplio respaldo la reforma de la PAC pactada para tratar de aplacar las reclamaciones de los agricultores. Son noticias españolas que llegan a los medios internacionales, pero sin duda la que hoy copa las primeras páginas es esa decisión de Pedro Sánchez de darse hasta el lunes para meditar. Un nuevo giro de guión de los que ya nos tiene acostumbrados el presidente del gobierno. A partir de las 8 vamos a estar con Jesús Vigorra en la Universidad de Jaén, en el campus de Las Lagunillas. Hoy puede ser un gran día. Parafraseemos al premio Princesa de Asturias de las Artes, Joan Manuel Serrat. Puede ser un gran día y veamos cómo viene lo meteorológico. Francisco Ramón, buenos días.
Muy buenos días, pues con mañana soleada, tarde de nubes que pueden dejar algún chubasco tormentoso en las sierras orientales. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Hoy tendremos máximas comprendidas entre los 27 grados de Córdoba, Sevilla, Huelva y Huelva y los 22 de Cádiz. Vientos flojos, variables que irán arreciando a partir ya del mediodía.
Pedro Sánchez cancela su agenda hasta el lunes para reflexionar si continúa al frente del gobierno, una decisión que deja al Estado en un impas sin precedentes. En una carta a la ciudadanía explica que se plantea dejar el cargo tras la apertura de diligencias judiciales contra su esposa y culpa a PP y Vox de lo que considera una campaña de acoso.
Sánchez vive el primero de los días que se ha concedido para reflexionar junto a su esposa sobre si le merece la pena o no seguir adelante como presidente del gobierno. El desencadenante ha sido la decisión de un juez de investigar a su esposa por tráfico de influencias y corrupción en los negocios tras una denuncia de manos limpias. Sánchez llegaba por la mañana al Congreso con el rictus más serio que se le recuerda en los últimos tiempos y en la sesión de control decía:
voy a ser muy escueto. En un día como hoy y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país.
En su larga carta, Sánchez desmiente que Begoña Gómez haya cometido cualquier irregularidad y asegura lo va a desmontar y lo va a demostrar ante el juez.
Denuncia una operación de acoso y derribo para hacerle desfallecer, de la que culpa al Partido Popular y a Vox y lo que denomina él la galaxia digital ultraderechista. Recuerda que Feijóo denunció el caso ante la Oficina de Conflicto de Intereses y que sin investigarla fue dos veces archivada. Considera que PP y Vox han traspasado la línea de respeto personal y familiar con denuncias falsas, lo que califica de grave y burdo. El lunes anunciará, como decimos, su decisión en una comparecencia ante los medios de comunicación.
Una decisión, les decimos, que ha sido sorprendente, desde luego, ha tenido repercusión internacional y abre un escenario incierto.
Una decisión que ha tomado de forma personal. Ha redactado la carta de puño y letra y prácticamente nadie lo sabía. Por la cancelación de su agenda pública, no estará esta misma tarde en el arranque de la campaña electoral en Cataluña con Salvador Illa, ni el sábado en el Comité Federal de los Socialistas para refrendar la candidatura de su vicepresidenta, de Teresa Rivera, a las, como cabeza de lista a las elecciones europeas. Si el lunes anunciara que dimite, el rey tendría que abrir ahora una nueva ronda de consultas para la legislatura, como sucedió en su día con la dimisión de Adolfo Suárez y la sucesión de Calvo Sotelo. Así lo ha explicado en Canal Sur Radio el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Agustín Ruiz Robledo.
El rey tiene que abrir una ronda de consultas con los distintos portavoces y proponer un candidato al Congreso de los Diputados. Mientras tanto, el propio Sánchez seguiría siendo presidente en funciones. Nombra al rey, pero lo elige el Pleno.
De convocarse esos comicios, los plazos legales marcan que la disolución de las Cortes o no podría producirse antes del próximo 29 de mayo y los comicios no podrían celebrarse antes del 21 de julio.
Apoyo desde el PSOE y del Gobierno a Pedro Sánchez. PP y Vox critican que busque victimizarse a las puertas de las elecciones catalanas y vascas, perdón, catalanas y europeas, y le piden que rinda cuentas.
Dirigentes socialistas han mostrado su apoyo a Sánchez en redes sociales. Han criticado lo que consideran una campaña de acoso con mentiras, dicen. También varios ministros socialistas le han apoyado y la vicepresidenta Yolanda Díaz y líder de Sumar ha llamado a defender, dice, la democracia y la legitimidad del Ejecutivo. Un grupo de simpatizantes se ha concentrado ante la sede socialista de Ferraz para pedir la continuidad de Sánchez. Desde la oposición, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, carga contra Sánchez por tratar de enfangar la vida política. En Onda Cero ha pronosticado que no va a dimitir y le ha aconsejado que dé explicaciones de lo sucedido con su esposa en vez de hacerse la víctima.
Intentando, insisto, primero, victimizarse, polarizar, enfangar todavía más la vida política y, entiendo yo, que activar y movilizar a su partido ante las elecciones catalanas y europeas, ¿no?
Desde Vox, su portavoz Ignacio Garriga insiste en el argumento de la victimización de Sánchez con intereses electorales. En el programa en la cadena 24 horas, Radio Televisión Española ha pedido que dimita.
Lo que exigimos ahora es que dimita y luego reflexione y deje de protagonizar más actos electoralistas como parece que está dispuesto a protagonizar.
Entre tanto, el juzgado de instrucción 41 de Madrid ha abierto diligencias contra Begoña Gómez a raíz de la denuncia presentada por manos limpias.
El juez ha decretado el secreto de la investigación y ha ordenado la citación de varios testigos. En la denuncia sostiene que la mujer del presidente del gobierno, prevaliéndose de su estatus, habría recomendado a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas. En el Senado, el PP ha hecho valer su mayoría absoluta para aprobar la ampliación del objeto de la comisión de investigación sobre la trama Coldo. Desde ahora abarcará también aquellos asuntos que afecta a la mujer del presidente.
Desde este jueves hay más agua para los agricultores andaluces. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha autorizado un desembalse de 1.040 hectómetros cúbicos para el regadío, el triple que el año pasado.
La campaña de regadío que comienza hoy va a beneficiar, entre otros cultivos, al arroz, los cítricos y el olivar. Teniendo en cuenta que el año pasado no se llegó a los 400 hectómetros cúbicos, ese aumento es del 162%. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, explica que la ampliación del desembalse ha sido posible por ese extraordinario mes de marzo de lluvias.
Afortunadamente ha llovido en marzo, Semana Santa fue una Semana Santa que, además de llover mucho, llovió muy bien y eso nos ha permitido, bueno, pues incrementar en más de 1.100.
El agua para consumo humano está garantizada para los próximos 4 años.
El Parlamento Europeo aprueba la reforma de la PAC en el último pleno de la legislatura.
La Eurocámara da un amplio respaldo a las modificaciones de la política agraria para tratar de aplacar la revuelta de agricultores y ganaderos. Se relajan las exigencias medioambientales y se simplifican las solicitudes de ayudas. Ha sido en el último pleno antes de las elecciones europeas del próximo mes de junio. El Consejo debe aprobar ahora formalmente esa reforma.
El fiscal antidroga de Marbella advirtió a la Audiencia de Málaga del riesgo de fuga del líder de la mocromafia huido después de quedar en libertad bajo fianza.
Ese líder, Karim, es el delincuente más buscado en toda Europa. Sigue desaparecido tras escaparse, tras huir de España, aprovechando su situación de libertad bajo fianza. Una libertad, una medida a la que se opuso la Fiscalía Antidroga de Marbella por riesgo de fuga, como finalmente sucedió. Lo explicaba el fiscal Carlos Tejada en el programa Hoy en Día de Canal Sur Televisión.
Yo en este caso, solo además es lo que me corresponde hablar, de mi petición, de mi informe, es el que suscribo, y de que se interesaba por parte de la Fiscalía, a la cual represento, la Fiscalía Antidroga, el mantenimiento de la prisión. Los jueces han entendido que se podía adoptar otra medida menos gravosa dentro de la ley, todo esto está permitido en la ley, y así está hecho.
A esta hora está declarando en el tribunal que lo juzga en Tailandia el español Daniel Sancho. Lo hace por el supuesto asesinato y descuartizamiento del colombiano Edwin Arrieta. Y escuchen este titular de película. El puerto de Cádiz va a sacar del fondo del mar un galeón español del siglo XVII.
Sus restos fueron hallados hace ya más de una década durante la construcción de la nueva terminal de contenedores. Ahora será izado para su estudio. En su interior apunten cañones, instrumentos de navegación y lingotes de plata.
Y en deportes, el gobierno va a intervenir hoy la Real Federación Española de Fútbol.
El Consejo Superior de Deportes ha convocado esta misma mañana a su comisión directiva para decidir si suspende al presidente electo, a Pedro Rocha, y la comisión gestora de la federación. Lo hará a través de una comisión que tutelará la Federación Española de Fútbol hasta que se celebren unas elecciones ordinarias que serán después ya de los Juegos Olímpicos.
Estos son los titulares que les proponemos este 25 de abril. Conozcamos cómo abren las portadas con una imagen y un titular predominante, el asunto de la carta de Pedro Sánchez. Paco,
pues te puedes imaginar, Manolo, monográfica la prensa hoy en nuestro país. ABC a cinco columnas, titular y fotografía del presidente del gobierno con la cara desencajada y la boca entreabierta en el pleno del Congreso ayer. Sánchez amaga con dimitir y pone a España en vilo, es el titular elegido. Luego destaca sobre la fotografía, aprovecha la investigación judicial por tráfico de influencias a su mujer para buscar una ola de adhesiones y emplaza el lunes la decisión sobre su futuro. También a cinco columnas el diario El País, Sánchez medita su dimisión. Una fotografía más amable, quizás de agotamiento, con el rictus de una sonrisa forzada del presidente del gobierno en los pasillos en el hemiciclo. Y dice, añade el periódico Deprisa, que el presidente se plantea renunciar tras la apertura de diligencias a su mujer por la denuncia de un sindicato ultra, y acusa a la derecha y la ultraderecha de una estrategia de acoso, y el lunes comunicará su decisión. En El Mundo, sobre este mismo asunto, crisis política insólita por la investigación a la esposa del presidente, y el titular elegido, Sánchez pone a España en interinidad para victimizarse, somete la presidencia del gobierno, añade el periódico El Mundo, a cinco días de reflexión personal, y el lunes desvelará si dimite. Se declara enamorado y atribuye la investigación a su mujer a una estrategia de acoso ultraderechista. En La Razón, Sánchez amenaza con dimitir. También fotografía de portada para el presidente, seguido de la vicepresidenta Montero y también de Rivera. Sánchez amenaza con dimitir y la apertura de las diligencias contra su esposa Begoña Gómez provoca esta insólita decisión. Esa palabra, insólita situación política, se repite en numerosos periódicos. Cerramos con La Vanguardia, con un primer plano del presidente del gobierno, también con la boca apretada en este gesto y fruncido el ceño. Sánchez anuncia que se plantea dimitir por el acoso a su esposa, dice La Vanguardia, y en una carta a la ciudadanía el presidente explica que va a reflexionar sobre su continuidad ante el fango de la derecha y la ultraderecha y que revelará su decisión, apunten, el lunes.
Titulares de la prensa nacional, conoceremos a menos 25 cómo vienen las principales cabeceras que se editan en Andalucía. También en la prensa internacional, el amago de Pedro Sánchez con dejar la presidencia del gobierno es un asunto que podremos encontrar en las distintas cabeceras. Bealmeda, buenos días.
Buenos días, eso es. Se prodiga Pedro Sánchez en los periódicos extranjeros. Son titulares muy parecidos, el del New York Times, el del Financial Times, el del Washington Post, más o menos vienen a decir que el líder español está considerando dimitir mientras su esposa enfrenta una investigación. O, por ejemplo, en Página 12 de Argentina se preguntan, ¿Pedro Sánchez renuncia como presidente de España? comunicará este lunes su decisión tras la apertura de diligencias contra su esposa por una denuncia del sindicato ultraderechista Manos Limpias. Vamos con otros asuntos. León Palestina Información, que publica un vídeo de Hamás como prueba de vida de un rehén al que le falta una mano. Con la otra lo vemos, extiende un dedo acusador y le dice a Netanyahu y a su gobierno: hagan lo que se espera de ustedes y devuélvanos a nuestros hogares. Deberían avergonzarse, deberían dejar el gobierno. Y el israelí Jerusalem Post da la voz a los padres de este rehén. Te amamos, mantente fuerte, sobrevive, le dicen. Me voy a Il Fatto Quotidiano, periódico de Italia. El Parlamento de la Unión Europea cambia la política agrícola, más exenciones y menos controles. Los ecologistas enfadados, se han abandonado las medidas de protección del medio ambiente. Y sigue el juicio contra Daniel Sancho en Tailandia. El periódico El Espectador de Bogotá dice: más de 700.000 euros la indemnización que pide la familia de Edwin Arrieta, el colombiano asesinado en agosto de 2023. A las 7 menos 20 vemos más portadas.
Venga, te esperamos, Bea. Y a las 6 y casi 16 minutos es el momento en el que la estrella de las madrugadas de la radio nos cuenta cómo ha ido el arranque de esta jornada de jueves en la onda de Canal Sur. Charo Padilla, buenos días.
Buenos días, querido, me gusta. Entonces, Vigorra está en Jaén.
Vigorra lo hemos mandado a la universidad.
Ay.
Le viene bien, siempre a cualquiera nos viene bien, ¿no?
Hombre.
Volver a la universidad. Sí.
Pero es que me gusta cuando está Manuel.
Pero vas con otro año, ya no vas con los 20.
Mira, hoy hemos estado primero hablando con Carmen, que es conductora de VTC, y de los problemas que tiene el aeropuerto de Málaga, que hay su jaleo. Pero, y, bueno, he estado tratando de explicar qué es lo que pasa ahí con UTC y taxistas, sí, ilegales, y otros que parecen.
Y una especie de mafia, ¿no?
Sí, sí. Y hemos estado hablando de los pies, porque nosotros comprendemos perfectamente a la reina Letizia y sus problemas con los pies, y eso duele muchísimo. Y le hemos preguntado a los oyentes sobre sus pies y demás. Y claro, hay quien escucha lo mejor.
A mí los pies no me han dolido nunca, y eso que yo siempre he estado muchísimas horas de pie, porque ya ves, camarero. Ahora, lo que sí tengo ahí unos botines, que los botines tienen ya, pues tienen que tener unos 50 años, porque eso me lo regalaron a mí, tendría yo 15, 16 años y tengo el mismo pie que tenía entonces. Y esos botines, oh, eso le tengo yo ya la horma cogida, de una manera. Y eso, los quiero yo más, como decía Pepe da Rosa, hijo, te quiero más que unos zapatos viejos. Y eso no los cambio por nada, y me los pongo.
Garantía 50, de éxito. 50 años. ¿Te puede durar más unos zapatos?
Yo creo que tenía más que una lavadora, la marca, ¿eh?
¿No? Hombre, entonces pues el hombre dice que yo lo entiendo, tiene la horma hecha. Hombre, después tanto, de 50 años tiene tanto, la horma y tanto que tiene la horma. En fin, nos hemos reído, lo hemos pasado muy bien, como cada día a las 5 de la mañana.
Gracias, Charo.
Adiós. No puedo olvidarte.
La propuesta musical que nos trae hoy Canal Fiesta Radio contigo la ponen Karol G y Tiesto.
Si estás aquí, no quiero ir así, no es contigo.
Arranca así la mañana de Andalucía, un espacio de noticias de Canal Sur Radio que edita Víctor Manuel de la Portilla y que producen Esther Menacho y Carlos Menor. Seguimos.
La mañana de Andalucía.
Por el biberón de la madrugada, por las nanas y los cuentos, por sorprenderme en cada cumpleaños, por hacerme los disfraces para el cole, por repasar la tabla del 8 conmigo, por todas las veces que me llamas, incluso sin querer, por quererme como nadie, por quererme como una madre.
Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias.
6 y 19 minutos de la mañana, entramos en detalle en la que es sin duda la noticia del día y lo va a ser durante las próximas jornadas. Pedro Sánchez ha cancelado su agenda pública y será ya el lunes cuando diga si se queda o si se va, si continúa al frente del gobierno o dimite. El presidente se ha dado este plazo para reflexionar, dice. En una carta a la ciudadanía sin precedentes, publicada en las redes sociales, ha dicho que se plantea dejar el cargo tras la apertura de diligencias judiciales contra su esposa por corrupción. Culpa al Partido Popular y a Vox de lo que considera, Beatriz Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días.
Una campaña de acoso contra su persona y la de su esposa.
Así es, el desencadenante han sido las informaciones periodísticas sobre su mujer, Begoña Gómez, la acción de la oposición y la decisión de un juez de investigarla por tráfico de influencias y corrupción en los negocios tras la denuncia del sindicato Manos Limpias. Sánchez, que siempre se ha caracterizado por su capacidad de resistencia a la adversidad, llegaba por la mañana al Congreso con el rictus más serio que se le recuerda. Ya conocía la noticia de la citación judicial de su esposa y así lo deslizaba en la sesión de control.
Voy a ser muy escueto. En un día como hoy y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país.
En su larga carta, Sánchez desmiente que Begoña Gómez haya cometido cualquier irregularidad y asegura que lo va a demostrar ante el juez. Denuncia una operación de acoso y derribo para tratar de hacerle desfallecer en lo político y lo personal, de la que culpa a PP y Vox y lo que denomina la galaxia digital ultraderechista.
Es esta una decisión sin precedentes en nuestra democracia que ha tenido una repercusión internacional y que abre un escenario, por tanto, incierto.
La ha tomado Pedro Sánchez, de forma personal con su familia, ha redactado la carta de su puño y letra y prácticamente nadie lo sabía. No ha reunido a su gabinete de crisis como hizo con el adelanto electoral. Por la cancelación de su agenda pública no va a estar esta tarde en el arranque de campaña en Cataluña con Salvador Illa, ni el sábado en el Comité Federal del PSOE, que refrendará la candidatura de Teresa Rivera a las europeas. Si el lunes anunciará que dimite, el rey tendría que abrir nueva ronda de consultas para la investidura, tal y como sucedió tras la dimisión de Adolfo Suárez y la sucesión por Calvo Sotelo. Así lo ha explicado a Canal Sur Radio el catedrático de Derecho Constitucional Agustín Ruiz Robledo.
El rey tiene que abrir una ronda de consultas con los distintos portavoces y proponer un candidato al Congreso de los Diputados. Mientras tanto, el propio Sánchez seguiría siendo presidente en función. Nombra al rey, pero lo elige el Pleno.
Pues apoyo también desde el PSOE y del gobierno en el mismo medio donde el presidente anunciaba con esa carta su decisión de reflexionar en la red X. El secretario de organización ha cargado contra el PP y Vox. Santos Cerdán asegura que no hay línea roja, que la derecha no esté dispuesta a cruzar y no todo vale. También ha hecho lo mismo el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, que critica la campaña, dice, de acoso y derribo contra el presidente y su esposa. Y desde el gobierno, palabras también de apoyo de la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, que asegura que España tiene un presidente de primera, y del ministro de Exteriores, el ministro Álvarez, que pide respeto y dejar a la familia fuera de la contienda política. Reacciones también de los ciudadanos que han acudido a enseñar de apoyo del dirigente socialista, del presidente del gobierno, en la calle Ferraz, en donde un grupo de manifestantes, de simpatizantes y detractores, sin que haya habido incidentes, se concentraba la pasada tarde. También desde el gobierno, su principal aliado, Sumar, la vicepresidenta y líder de esta formación política, Yolanda Díaz, ha llamado a defender la democracia y la legitimidad del Ejecutivo. Esto dicen los socios de gobierno. Desde la oposición, PP y Vox critican que el presidente busque hacerse la víctima a las puertas de las elecciones catalanas y también de las europeas. Le piden que rinda cuentas de la situación de su esposa.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, carga contra Pedro Sánchez por tratar de enfangar la vida política. En Onda Cero ha pronosticado que no dimitirá, sino que se mantendrá en la política. Le aconseja que dé explicaciones de lo sucedido con su esposa, critica que se victimice y le acusa de dejación de funciones.
Intentando, insisto, primero, victimizarse de un contubernio de la oposición y de los medios de comunicación. Segundo, decir que esto es un problema político cuando es un problema judicial. Y tercero, polarizar, enfangar todavía más la vida política y, entiendo yo, que activar y movilizar a su partido ante las elecciones catalanas y europeas, ¿no?
El portavoz de Vox, Ignacio Garriga, insiste en el argumento de la victimización de Sánchez con interés electoral en Televisión Española. Le ha pedido que dimita.
Lo que exigimos ahora es que dimita y luego reflexione y deje de protagonizar más actos electoralistas como parece que está dispuesto a protagonizar.
Pues Pedro Sánchez se toma, como decimos, hasta el lunes para reflexionar tras conocerse la investigación judicial a su esposa por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
El juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha abierto diligencias contra Begoña Gómez a raíz de la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias. El juez ha decretado el secreto de la investigación y ha ordenado la citación de varios testigos. La denuncia sostiene que la mujer del presidente del gobierno, prevaliéndose de su estatus, habría recomendado a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas. Entre esos empresarios destacan Víctor de Aldama, el supuesto conseguidor del caso Coldo y pieza clave en el rescate de Air Europa por más de 600 millones. Globalia, la matriz de la compañía aérea, admitió en su día que de Aldama trabajaba para ellos y que Begoña Gómez se reunió con su director general Javier Hidalgo cuando el gobierno diseñaba el mecanismo de rescate de empresas afectadas por el COVID. También ha salido a relucir el nombre de Carlos Barrabés, experto en comercio electrónico y cerebro del máster que dirige la esposa del presidente. Hombre de éxito, también se habría adjudicado varios contratos millonarios tras la intervención de Begoña Gómez.
Pues en el Pleno del Senado, el Partido Popular ha hecho valer su mayoría absoluta para aprobar la ampliación del objeto de esa comisión de investigación sobre la trama Coldo. Desde ahora abarcará también los asuntos que afectan a Begoña Gómez. En Borja Semper subrayaba la gravedad de lo que se está conociendo.
Y todo es muy grave y, como les dije en una ocasión, todo se acabará sabiendo.
Pues en esa comisión de investigación, la del caso Coldo ahora ampliada, el exministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dado explicaciones en la comisión del Senado promovida por el Partido Popular y ha vuelto a defender su gestión ante las críticas de los grupos por la compra centralizada de material sanitario durante la pandemia.
Illa ha rechazado corrupción en su departamento, aunque ha vuelto a reconocer que tuvo una reunión con Coldo García, del que ha aportado novedad de que se presentó en su ministerio sin cita previa, pero que lo remitió a los técnicos. De hecho, y ya ha justificado esa recepción precisamente la extrañeza que le causó la visita del entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, del que Coldo fue asesor, aunque luego se siguieron los cauces establecidos y no hubo contratación.
Por eso le vi, porque no es normal que un asesor se presente sin cita previa, era asesor de un ministro, y pensé, bueno, pues qué querrá, y le vi cuando vi que me hablaba de este asunto, hice lo que hacía en estos casos y seguí el procedimiento que teníamos establecido. Le dirigí a los técnicos a través de mi gabinete y el resultado final es que no se compró nada.
Le contamos también sobre el caso que afecta al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La Junta de Fiscales ha respaldado por 19 votos a 12 que no se admita a trámite la querella del novio de Ayuso por informar de su propuesta de pacto para evitar el juicio por fraude fiscal. El máximo órgano consultivo del Ministerio Público ha respaldado así, por tanto, el criterio de la teniente fiscal del Tribunal Supremo y número 2 de la Fiscalía General del Estado.
La mañana de Andalucía. Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
La neurocirujana Gloria Villalba, cuando usted abre un cráneo, ¿qué encuentra?
El cerebro, para mucha sorpresa de ustedes, late igual que el corazón. Cuando operamos a pacientes que están despiertos, pues es un baile continuo, igual que lo es el corazón. Funciona pues igual que un ordenador lleno de conexiones y donde de un cerebro de una persona a otra es un mundo totalmente diferente.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
Actualidad deportiva, Antonio Camaño, cuéntanos, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En el Betis, Isco ya se entrena en el día de descanso de la plantilla pensando en el derbi. El malagueño aprovechó la jornada de ayer para desarrollar una sesión voluntaria en la que avanzar en su puesta a punto de cara al choque del próximo domingo. Lo mismo hicieron Johnny Cardoso y Guido, que se ejercitaron sobre el verde de la ciudad deportiva. Hoy, el equipo volverá al completo sobre el césped de Benito Villamarín, que va a ser el escenario del derbi este próximo domingo a las 9 de la noche. Y en el Sevilla, aquí que Sánchez Flore ya prepara lógicamente el que será su primer derbi como técnico sevillista, con la mala noticia de la lesión de Gudel, que tendrá que pasar por el quirófano. Con Jordán fuera de juego y sin confianza en Agumé para este tipo de partidos, Ocampos vuelve a convertirse en el comodín a usar para este choque de máxima rivalidad. Y todo hace indicar que ocupará un lugar en el centro del campo, aunque ante el Celta de Vigo no estuvo muy acertado jugando en esa demarcación. Y dura sanción para Ramazani. El atacante de la Almería fue expulsado el pasado domingo en el partido ante el Villarreal y ha dicho dicho prácticamente adiós a la temporada, pues el comité de competición le ha castigado con 5 partidos de sanción cuando quedan 6 jornadas del Campeonato Nacional de Liga. Además, también se le impone una multa de 2.400 euros por los insultos al colegiado del encuentro, a Miguel Ángel Ortiz Arias. Y en el Cádiz, que ya se trabaja pensando en la final del próximo domingo ante el Mallorca, hay algunas dudas en el equipo inicial de Pellegrino. Parece claro que Javi Hernández va a volver al lateral zurdo y todavía falta por determinar quién acompañará a Juanmi en la punta de ataque.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Andalucía, son las 6:30 de la mañana.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Manuel Pérez Alcázar.
Y en este punto hacemos balance en titulares de los asuntos más destacados de este jueves. Lo hacemos con Beatriz Rodríguez. Pedro Sánchez amaga con dimitir tras la investigación de un juez a su mujer.
El presidente del gobierno denuncia una campaña de acoso y cancela su agenda pública hasta el lunes, cuando aclarará si se va o se queda. Sánchez reflexiona tras la apertura de diligencias contra su esposa por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
El PP acusa a Sánchez de hacerse la víctima y el PSOE cierra filas con su secretario general.
Feijóo señala que el presidente del gobierno busca polarizar y activar a su electorado de cara a las elecciones catalanas y europeas. Ministros y dirigentes socialistas apoyan al presidente y acusan a PP y Vox. Un grupo de simpatizantes socialistas se han concentrado en Ferraz.
La Confederación del Guadalquivir alivia la sequía del campo con 1.040 hectómetros cúbicos.
La campaña de regadío que comienza hoy beneficiará, entre otros cultivos, al arroz, los cítricos y el olivar. El agua para consumo humano está garantizada para los próximos 4 años.
El Parlamento Europeo aprueba la reforma de la PAC en el último pleno de la legislatura.
La Eurocámara da un amplio respaldo a las modificaciones en la política agraria para tratar de aplacar la revuelta de agricultores y ganaderos. Se relajan las exigencias medioambientales y se simplifican las solicitudes y ayudas.
El puerto de Cádiz sacará del fondo del mar un galeón español del siglo XVII.
Los restos fueron hallados hace más de una década durante la construcción de la nueva terminal de contenedores. Ahora será izado para su estudio. En su interior, cañones, instrumentos de navegación y lingotes de plata.
¿Y en cuanto al tiempo, Bea?
Pues vamos a tener una mañana de sol y tarde de nubes que pueden dejar algún chubasco tormentoso en las sierras orientales. Las temperaturas sin cambios o en ascenso y con máximas comprendidas entre los 27 grados en Córdoba, Sevilla y Huelva y los 22 de Cádiz. Vientos flojos variables que irán arreciando a partir del mediodía.
Es 25 de abril, día en el que la Iglesia Católica celebra a San Marcos. Por cierto, felicitamos a nuestro realizador Reserva, que ha estado sustituyendo hábilmente
al gran Marcos,
a Víctor Manuel de la Portilla durante los días de asueto. Así que felicidades a Marcos Barón. ¿Quién fue San Marcos? Fue uno de los evangelistas del Nuevo Testamento de la Biblia cristiana. Fue un cristiano de la primitiva iglesia de Jerusalén y, tras ser liberado de la cárcel, San Pedro se dirigió a su casa. Se cree que fue el joven que escapó del huerto de Getsemaní durante el arresto de Jesucristo. Junto a Pablo y Bernabé fue uno de los primeros en realizar un viaje apostólico, pero a mitad de camino decidió volver. Fue también uno de los fundadores de la iglesia de Alejandría, donde ejerció como obispo. Desde su muerte, sus reliquias se veneran en Venecia, donde se construyó una basílica en su nombre. Es considerado el patrón de los notarios. Patrón también de los médicos. Tal día como hoy, en el año 1974, se cumplen ahora 50 años, medio siglo, de la Revolución de los Claveles en Portugal, en la que un levantamiento militar provocó la caída del régimen implantado por Antonio de Oliveira Salazar en los años 20 y continuado por Marcelo Caetano.
Revolucionaria Lisboa de claveles rojos que sustituyeron los fusiles de la Revolución del 25 de abril de 1974, cuando se instauró la democracia al ritmo de esta canción de Zeca Afonso.
Trándola Vila Morena, per la fraternitat. O povo que mais ordena dentro de ti a cidade.
La única revolución, se dice, que no derramó sangre. El único rojo que se vio en las calles de Lisboa, en las calles de Portugal, fue el de los claveles. Y hoy se cumplen 26 años. Otra efemérides, en este caso en Andalucía. En 1998, tal día como hoy, se rompió la contención de la balsa de residuos mineros en Aznalcóllar, en la provincia de Sevilla, provocando un vertido de lodos tóxicos en el Parque Nacional y Natural de Doñana, que afortunadamente hoy es una pesadilla que hemos dejado atrás.
Andalucía, 5 de la mañana. Noticias.
En la localidad sevillana de Aznalcóllar ha cedido esta madrugada la presa que contiene los residuos de la empresa minera de Boliden. Hay preocupación entre vecinos y agricultores ante la posibilidad de que se extiendan las sustancias tóxicas que contenía la balsa. Allí está ya Javier Ronda, muy buenas noches.
Así lo contaba Canal Sur Radio hace 26 años. Y en el día en el que vivimos, les vamos a proponer esta cita. De vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un clavo sentados sobre una calabaza. Reflexión que viene al pelo, frase de el premio Princesa de Asturias de las Artes, Joan Manuel Serrat.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra quiere celebrar contigo el Día de la Provincia de Málaga. Y por eso te invitamos a que nos sigas este viernes 26 de abril en directo y conozcas a las personas e instituciones galardonadas. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes desde el Teatro Manuel España de Mijas, con la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga y Turismo Costa del Sol.
Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades, sus leyendas.
Te invitamos a conocer una Andalucía llena de talento, hermosa, fascinante y única.
Andalucía nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio con Inmaculada González.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
37 minutos de la mañana. Es el momento de volver al kiosco. Ahora conozcamos qué titulares destaca la prensa editada en Andalucía. Paco.
Va de entrada, Manolo, que todos llevan como titular de apertura la decisión de Sánchez de amagar con su dimisión, pero incluyen una segunda o tercera noticia de carácter local, como no puede ser de otra manera. Huelva Información. Huelva se va a movilizar el 9 de mayo por el AVE. Unanimidad en el pleno municipal para exigir mejoras y la conexión con Faro, la plataforma y Huelva Cuando pide para la provincia lo mismo que para el resto de España, de ahí esa movilización el próximo 9 de mayo por el AVE a Huelva. Irregularidades en Esmasa. Pérez habla de mordidas que el alcalde niega, es lo que lleva el Sur como noticia destacada de Málaga. El portavoz socialista baraja que cobros ilegales podrían estar detrás de las firmas falsificadas que se investigan en la construcción de un parking en la capital malagueña. En el Córdoba leemos que Andalucía tendrá agua para consumo humano al menos 4 años. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir da un respiro al campo y concede pues más de 1.000 hectómetros cúbicos para regadío. En el Diario de Sevilla denuncian casos de suplantación en la votación de la feria. Dice Facua que cualquiera puede votar con solo saber el DNI y la fecha de nacimiento de un sevillano. En La Voz de Almería, que está de cumpleaños con su 85 aniversario, la fotografía de portada es para el apoyo empresarial y social al puerto seco de Níjar, con motivo de la inauguración de la nueva edición de Expo Levante Níjar, dedicado al campo. En el Diario de Cádiz, las viviendas ilegales en el Palmar suman 160 expedientes. La Junta insiste en que está obligada a combatir las ilegalidades. En el Europa Sur, la Eurocámara frena la salida de Gibraltar de los territorios con alto riesgo de blanqueo. Picardo, el ministro principal de La Roca, culpa al ministro Margallo, al ministro de Asuntos Exteriores, Juan Manuel Margallo, que afirma que el Peñón facilita la evasión de las sanciones a Rusia. En Ideal, en su edición de Granada, la tormenta destrozó una acequia y deja sin riego a 200 agricultores. También los nuevos resultados de las excavaciones en el barranco de Bizna, en la fosa común de Bizna, la víctima más joven es un niño de 10 años que recibió dos tiros en aquellos fatales meses de la guerra civil. Y en Ideal de Jaén, con este cerramos, Jaén suma 31 de las 39 plazas MIR que se han quedado vacantes de médico de familia en Andalucía. La convocatoria extraordinaria adjudica las vacantes de todas las especialidades, menos esa, la de atención primaria.
Titulares de la prensa editada en Andalucía, volvamos a hacer un repaso de los principales medios de comunicación que se editan fuera de nuestras fronteras. Bea Almeda, buenos días otra vez.
Buenos días otra vez. Abrimos ahora en Alemania con el diario Süddeutsche Zeitung. Ira, resignación y autocompasión. El presidente del Gobierno de España se toma unos días de descanso y se plantea dimitir. En una emotiva carta critica la máquina de barro de la derecha y la ultraderecha. Damos un salto a Colombia, el diario Semana de Bogotá, que aunque tenga ese nombre, Semana no es un semanario, sino un diario. Destapan dura realidad de papás de Edwin Arrieta. Depresión y problemas de dinero exigen a Daniel Sancho jugosa indemnización. El abogado de la familia aseguró que los papás del médico colombiano no conocen la magnitud del caso. Es decir, que le están ocultando parte de la información, pues ya nos podemos imaginar cuál, ¿no? El 25 de abril, amplísima cobertura en Portugal de los 50 años de la Revolución de los Claveles. Hay especiales, reportajes de todo tipo, columnas de opinión, cuadernillos que repasan e ilustran las efemérides. Leo en el diario de Noticias de Lisboa. 50 años del 25 de abril, medio siglo después del fin de la dictadura en Portugal, sus nombres siguen presentes en al menos 721 calles del país, 17 municipios llevan el nombre del dictador Salazar. Y en el diario de la mañana cita palabras elogiosas de Emmanuel Macron. La Europa de hoy debe mucho a la valentía de los capitanes de abril. Contundente y rotundo titular en el Times. Inglaterra es la peor del mundo, lo dice así taxativamente, la peor del mundo en consumo de alcohol entre menores. Lo atribuye a que los padres de clase media han normalizado la bebida. Uno de cada tres niños de 11 años y la mitad de los de 13 en Inglaterra han consumido alcohol. Y termino con el diario Le Monde, dos noticias. Una, Nestlé obligada a destruir 2 millones de botellas de Perrier tras una contaminación bacteriana. Y otra, Duralex suspende pagos. La empresa francesa, que emplea 230 personas, se vio muy afectada por la subida de los precios del gas. Había sido rescatada anteriormente con un préstamo estatal de 15 millones de euros, pero no ha sido posible. ¿Quién no ha tenido en su vida una vajilla de Duralex? Transparente, transparente, verde o color ámbar. Vamos.
Como la zapatilla de deporte del oyente del Club de los Primeros. ¿Cuántas calles has dicho que llevaban el nombre de Salazar en Portugal? Unas cuantas, ¿no?
721.
La ley de la memoria funciona regular allí, no solamente aquí. Gracias, Bea. Hasta mañana.
Hasta mañana.
La mañana de Andalucía.
Aprovecha las ofertas al límite de Rapimueble. Insuperables. Sillas desde 39 euros. Sillón relax desde 189 euros. Apilable de salón 269 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Solo en Rapimueble, el líder de mueble y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Todo el deporte de Andalucía, de toda Andalucía, lo tienes en El Pelotazo.
no le hace falta casi nada, solo un poco más de ánimo.
Para mí es un orgullo que el Granada ascienda.
¿Está justo? Sí, ¿está rodeado de buena gente?
Creo que sí.
Tu referencia deportiva en Andalucía.
Que un presidente del Cádiz hable del fútbol en general como parte de la entrevista, que además todavía nos queda aquí lo más grande. Pues,
el pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Caamaño.
De lunes a jueves, desde las 10 de la noche, contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
6:44 de la mañana, les contamos que a partir de hoy los agricultores ya podrán disponer de más agua en Andalucía. Aquellos que riegan con la cuenca del Guadalquivir, después de que la Confederación Hidrográfica haya autorizado un desembalse de 1.040 hectómetros cúbicos para la campaña de regadío de este año, que se va a extender, como siempre, hasta el próximo 30 de septiembre. Teniendo en cuenta que el año pasado ni siquiera llegó esa cantidad desembalsada a los 400 hectómetros cúbicos, este aumento es del 162%. Son muchos los cultivos que se van a ver beneficiados cuando hace apenas un mes las previsiones eran sombrías. Juan Pereira.
Destacan los 264 hectómetros cúbicos que se destinarán al arroz, un cultivo que no se iba a sembrar precisamente por falta de agua. Otros cultivos muy agraciados son el melocotón, la naranja, almendra y olivo. José Manuel Sanz Cepeda es director gerente de la comunidad de regantes del Bajo Guadalquivir.
Pues bueno, es una dotación suficiente, nosotros tenemos muchísimas arboledas, pero ten en cuenta que nosotros en el Bajo tenemos 14.000 hectáreas de arboleda, que son naranjo, melocotones, almendro y olivo.
30 hectómetros se van a reservar para los cultivos tardíos de otoño, y todo esto gracias, según el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, al extraordinario mes de marzo.
Llovió muy bien y eso nos ha permitido, bueno, pues incrementar en más de 1.100 hectómetros cúbicos los que teníamos almacenados y estar en una campaña, pues eso, desahogada, donde se van a poder cumplir las expectativas del campo andaluz.
El agua para consumo humano también está garantizada para al menos los próximos 4 años.
Pues en Granada los regantes de la costa tropical tienen agua, pero se oponen a una subida del 300% en el canon que tienen que pagar por abastecerse del sistema Bezna-Rules. Encarna Maldonado.
El nuevo canon supone que frente a los 190 euros que pagan ahora por hectárea, van a pasar a pagar 760, una cantidad que consideran inasumible. Los afectados aceptan su corresponsabilidad en gastos derivados del mantenimiento y gestión del agua, pero recuerdan, por ejemplo, que la presa se ha construido con fondos europeos y en ese sentido ya han formulado alegaciones, como señala el presidente de la comunidad de regantes del Bajo Guadalfeo, Maximiliano Prados.
Por ejemplo, un agricultor por un manjar que podía pagar 10 euros, pasaría a pagar 40, ¿no? 19 manjares a una hectárea, ¿no? La subida ha sido de un 300% y las comunidades afectadas, que no son todas, pues han presentado alegaciones.
De momento la Junta ha comunicado a los agricultores el nuevo canon, que no va a entrar en vigor hasta el año que viene.
Nos situamos en el siglo XVII para hablarles de un galeón español encontrado hace algo más de una década en el puerto de Cádiz durante la construcción de la terminal de contenedores. Ahora va a emerger de la profundidad del mar para su estudio. Se trata de una operación de traslado que no se había hecho nunca antes en nuestro país. Cuéntanos, Ana Candón.
Lleva casi 400 años bajo las aguas del muelle gaditano. Se encontró en 2012 y en su interior cañones, lingotes de plata de las minas del Alto Perú e instrumentos de navegación. Como su ubicación estorbaba en las obras, fue trasladado con un complicado mecanismo de jaula que volverá a usarse en esta ocasión, aunque adaptándolo a las nuevas circunstancias. El consejero de Cultura, Arturo Bernal.
Lo importante es que estos fragmentos de nuestro pasado se conviertan, si me lo permiten, en fragmentos de nuestro futuro y de nuestra identidad como andaluces.
Lo que se quiere estudiar ahora es el barco en sí. Se va a desmontar, se catalogarán las piezas, se documentará su valor histórico y luego volverá a ser sumergido para evitar su deterioro.
Rando la Vila Morena, terra da fraternidade. O fue que más dordé.
Tal día como hoy, un 25 de abril, se cumple 50 años, estamos hablando del año 1974, se producía la revolución de los claveles que puso fin en Portugal a la dictadura, la más larga de Europa, con 48 años y que devolvió la democracia al país vecino. La revuelta de un grupo de jóvenes militares idealistas se convirtió en un levantamiento popular y tuvo dos símbolos, los claveles, que los manifestantes colocaron en las armas y tanques del ejército, y la canción, que sonó en la radio de madrugada y que fue la señal para que diera comienzo la sublevación de los cuarteles.
En cada esquina un amigo, en cada...
Las claves son desde entonces mucho más que una simple for, y lo dice esta portuguesa.
Levantar un clavel rojo es un símbolo de paz para olvidar las armas y la guerra. Ojalá hubiera más revoluciones como esta. Para Portugal ha sido muy hermosa y muy buena.
Lindísima, muy buena.
Desde entonces, 5 décadas de vida democrática en el país luso.
Eres la noche, esposa. Eres la noche, esposa.
Y escuchan a Joan Manuel Serrat, por si alguien no lo identificaba, reciente premio Princesa de Asturias de las Artes, como dice La Vanguardia en su portada, premio a la poesía, la música y la tolerancia. Siete menos diez, información local.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Buenos días. Tercera muerte en accidente laboral en una semana en nuestra provincia. Un trabajador de Aznalcázar, de 42 años, perdía la vida la pasada tarde en el vuelco de su tractor. Hoy se cumplen 26 años de la mayor catástrofe medioambiental de la historia de Andalucía, la rotura de la balsa de lodos tóxicos de Aznalcóllar. En contraste con ello, la Junta protagoniza la mayor acción de defensa en defensa de Doñana, la compra de la finca Beta La Palma, con 7.600 hectáreas de humedal. El Ayuntamiento de la capital desbloquea la rehabilitación de la Casa del Pumarejo tras décadas de abandono, y para los rezagados que quieran votar por el modelo de la feria, esta tarde a las 8 termina la consulta. El tráfico fluido a esta hora. Recuerden que ha reabierto la S30 cortada durante esta madrugada en las cercanías del Centenario por las obras de ampliación del puente. Y el tiempo para hoy: intervalos de nubes, vientos flojos variables, temperaturas con pocos cambios. Vamos a alcanzar 25 grados en Morón, 26 en Lebrija y 27 en Écija y Sevilla, donde ahora tenemos 13. Enseguida el desarrollo realiza Pedro Luis Moreno.
Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este jueves te llegan desde Palomares del Río, que se prepara para disfrutar de la ruta de la tapa mozárabe entre los días 26 de abril y 5 de mayo. Descubre otro atractivo más de esta localidad del Aljarafe sevillano en esta primavera, en la que se fusionan historia, gastronomía local y la creatividad de los cocineros. Canal Sur Mediodía Sevilla, este jueves a las 12, en directo desde los baños árabes de Palomares del Río, con la colaboración del Ayuntamiento de Palomares del Río.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Un trabajador de 42 años fallecía la pasada tarde en un accidente laboral ocurrido en Aznalcázar al volcar el tractor que conducía y quedar atrapado. El suceso se producía en el entorno del paraje Arroyo de la Cigüeña, hasta donde se desplazaron sanitarios y efectivos de emergencias. Los sindicatos piden redoblar los esfuerzos para la prevención de los riesgos laborales tras una semana negra con 3 muertes en la provincia. Carmen Tirado, de Comisiones Obreras.
El trágico suceso ha tenido lugar a tan solo unos días de la conmemoración del Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo. Una jornada reivindicativa por la que Comisiones Obreras saldrá este viernes, como cada año, a la calle a reclamar una mayor implicación de las administraciones y los empresarios de forma efectiva y real a la hora de proteger a las personas trabajadoras.
Eso cuando el campo celebra la propuesta de desembalse de 1.000 hectómetros cúbicos para el regadío, casi el triple que el agua autorizada en la campaña del año pasado. Las limitaciones pasan del 88 al 33%. Por cultivo, la dotación máxima de la cuenca pasará de los 6.000 a los 4.000 metros cúbicos por hectárea. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, subrayaba en Canal Sur Radio lo que ha supuesto la lluvia de marzo para los cultivos del Guadalquivir.
El año pasado la reducción fue de un 88%.
de la campaña pasada. Este año la reducción es de un 33%. Eso indudablemente va a suponer un alivio grandísimo al campo, a los cultivos, al regadío de la demarcación del Guadalquivir.
Con respecto al arroz, los agricultores dispondrán de 2/3 de la totalidad de agua máxima que pueden obtener. Es la principal actividad de municipios como Coria, La Puebla del Río o Isla Mayor, cuyo alcalde Juan Molero comentaba el cambio de situación en esta radio.
Todo lo que venga, bienvenido es, y lo recibiremos, como yo digo, con los brazos abiertos, porque al final depende la economía de todo el municipio, depende del sector. Y el propio sector tendrá que valorar cómo administrar ese agua para que saquen la mayor rentabilidad posible a su cultivo.
En términos municipal de Isla Mayor y de La Puebla del Río, la finca Beta La Palma, el gobierno andaluz ha materializado su adquisición, 7.600 hectáreas de humedal que se incorporan a Doñana. La finca tendrá en adelante uso científico, garantiza agua y por lo tanto la pervivencia de unas 30.000 aves acuáticas, el 60% de las censadas en el parque y su entorno. Así lo destacaba en una visita el presidente andaluz Juanma Moreno.
Estas láminas de agua que ustedes han podido observar son absolutamente imprescindibles para garantizar la biodiversidad del parque Doñana y la adaptación del parque a la sequía y al cambio climático que desgraciadamente está ya no acechando, sino que está incidiendo de manera determinante en nuestro clima, en el clima de Andalucía.
Hoy precisamente se cumplen 26 años del vertido de Aznalcóllar y los grupos ecologistas continúan desplegando un programa de acciones contra la reapertura de la explotación. Esta tarde han organizado, junto al Monumento de la Tolerancia, una concentración. Han pedido al Defensor del Pueblo que se eviten nuevos vertidos al Guadalquivir, porque dicen que se van a producir si se reabre la mina. Y en su apoyo, la concejal de Podemos, Susana Hornillo.
No hay dinero en el mundo que valga este desastre que estamos a punto de sufrir en esta región. Y por eso pedimos la intervención del Defensor del Pueblo. Tenemos claro que esto no es algo que tenga que ver con el color político de nadie. Esto es algo transversal. Esto es algo que nos afecta a todos.
La Junta insiste, la reapertura de la mina se hará con todas las garantías medioambientales. El alcalde Dan Alcóllar también quiere que la explotación recupere la actividad cuanto antes y pide que se deje de estigmatizar al pueblo de Aznalcóllar. 6:55.
Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955-35-53-49.
Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
Prodetur, Diputación de Sevilla.
Las noticias de Sevilla.
Canal Sur Radio.
Casi 100.000 personas han votado ya en la consulta popular sobre la feria que concluye esta tarde a las 8. Al cierre de la pasada jornada ya se habían depositado su voto unas 92.000 personas con casi 106.000 usuarios registrados. La participación es del 15,7% cuando la consulta de 2016 apenas llegó al 7%. Y se desbloquea la rehabilitación de la Casa del Pumarejo tras décadas. La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo tiene previsto abordar hoy los primeros trámites para rehabilitar integralmente este edificio del siglo XVIII protegido. El importe roza los 5 millones y el plazo de ejecución 18 meses. El Ayuntamiento y la Asociación Casa del Pumarejo han llegado a un acuerdo para la rehabilitación, lo que significa también que sea desalojada temporalmente. El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, detalla el objetivo de esta actuación.
Nuestro objetivo, nuestro único objetivo, es acometer una rehabilitación integral para impulsar el comercio tradicional y la hostelería de barrio y recuperar el casco histórico como punto de encuentro de todos los sevillanos y de modos residenciales acordes a nuestro patrimonio vivencial.
La Comisión de Patrimonio, por cierto, ha dado el visto bueno a la restauración de la cruz de la Plaza de Santa Marta junto a la catedral que fue vandalizada. El Gobierno, por otra parte, el Gobierno central, ha corregido la respuesta parlamentaria en relación a la conexión ferroviaria entre Santa Justa y el aeropuerto. Asegura que el estudio informativo tiene un plazo de 24 y no de 18 meses. Y por otra parte, la Audiencia de Sevilla ha comenzado el juicio al conocido como el Dionide Almensilla, al que se acusa de quedarse con el dinero que 600 familias pusieron para dotar de servicios básicos a una urbanización de este municipio. El ex tesorero ha admitido su responsabilidad, ha dicho que lo ha perdido todo, por lo que no puede reponer el dinero. La letrada de los parcelistas afectados recuerda la situación en la que se encuentran estos. Elena González se llama.
Tienen la parcela, pero de hecho construyen, pero no está urbanizado, no tienen los derechos que te da una urbanización. Agua corriente, electricidad, todas las comodidades, el asfaltado de la calle, las telecomunicaciones, eso no lo tienen, no lo tienen ni lo pueden tener, tienen apaños.
Por otra parte, la Audiencia de Sevilla ha condenado a un hombre a 5 años de cárcel por un delito continuado de abusos sexuales cometido contra su nieta cuando la niña apenas tenía 3 años de edad. La sentencia considera probados unos hechos que el acusado cometía aprovechando que la pequeña pasaba las tardes en su domicilio. 6:58.
Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía, Sevilla. Y este viernes te llegan desde las cabezas de San Juan. Descubre el homenaje que el municipio realiza a la libertad y la democracia con la recreación de uno de los acontecimientos más importantes de la historia de España. El levantamiento del general Riego contra el rey Fernando VII. Canal Sur Mediodía, Sevilla. Este viernes a las 12, en directo desde la Plaza de los Mártires de las Cabezas de San Juan, con la colaboración del Ayuntamiento de las Cabezas de San Juan.
El deporte estos días todo es derbi. Antonio Camaño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Lógicamente, tanto Betis como Sevilla preparan el enfrentamiento del próximo domingo en el Estadio Benito Villamarín, el derbi sevillano que ya calienta motores. Y en ese trabajo, Isco se entrena en el día de descanso para intentar llegar sin ningún tipo de problemas al partido del próximo domingo. También lo hicieron Johnny Cardoso y Guido, que se ejercitaron sobre el verde de la Ciudad Deportiva. Y en el Sevilla, Quique Sánchez Flores también lo prepara con una ausencia importante, la de Gudel, que tiene que pasar por el quirófano. Con Jordán de juego y sin confianza en Agumé, todo hace indicar que Ocampos vuelve a convertirse en el comodín para usar en el centro del campo, aunque el argentino ante el Celta de Vigo no estuvo muy acertado jugando en esa demarcación.
El Real Alcázar de Sevilla va a ser el escenario del Cautivo, la nueva película de Amenábar, que narra los 5 años que Cervantes pasó cautivo en Argel. Tenemos 13 grados en Sevilla capital. Andalucía.